Bueno, me presento, mi nombre es Gabriela, yo soy la ciudad de Capiatá, casada con un brasilero. Bueno, juntos servimos a Dios en el campo misionero y así como usted lo dijo, queremos continuar haciéndolo.
Aquí.
Hola hermanos, a toda la audiencia de ZP30, que les fala Esdras, les saluda y es un gusto poder estar aquí en Paraguay en este congreso tan hermoso hablando de la expansión de los reinos de Dios y de la gran comisión que unos tenemos de llevar su buena palabra a todos pueblos y naciones.
¿Cómo surgió esto, Gabriela? ¿En qué año? ¿Dónde estuvieron sirviendo últimamente?
Sí, los últimos años nosotros servimos entre los ribereños e indígenas de la Amazonia a través de evangelismo, plantación de iglesia y por sobre todo el discipulado. Así como compartimos en esta tarde el discipulado de ser testimonios vivos de Dios y poder entregar este mensaje, esta buena noticia para estos dos grupos menos evangelizados de todo el Brasil ubicados en la Amazonia.
¿Cómo es el sistema que utilizan para movilizarse?
Sí, en la región de Amazonas no hay rutas. Uh-huh. Nuestra manera principal de trabajar y llegar a estos pueblos es por agua. Uh-huh. Entonces hacemos este recorrido entre las comunidades ribereñas y algunas comunidades indígenas vía barco. Entonces uh-huh. tenemos un barco y ahí navegamos días y para llegar a estas comunidades.
¿Ellos qué manifiestan? ¿Alguna vez ya han escuchado sobre la palabra de Dios o algunos lo hacen por primera vez? ¿Cómo lo reciben ellos?
Sí, dado los últimos años que estuvimos ahí, muchas comunidades han recibido, tuvieron su primer contacto con algún evangelista que por ahí pasó por esta zona, pero la dificultad sería los seguimientos. Entonces, en algunas comunidades que llegamos, nos dijeron que hace 40, 20 años no viene nadie ahí a hablar de la palabra de Dios. Entonces, tenemos un largo espacio de tiempo donde se va decayendo la palabra de Dios. Las personas que recibieron por primera vez, aún ya se apartaron por no tener ahí alguien para le mentorear, le ayudar, animar, orar. Entonces, por eso la necesidad de tener siempre constancia en estos proyectos como discipulado y apoyo a estas comunidades.
¿Cuál ha sido el mayor desafío como parejas allí para en el cotidiano vivir de repente?
Y yo creo que uno de los mayores desafíos, hermano, ha sido encontrar ese tiempo para nosotros, porque muchas veces estando ahí en el campo misionero nos exigimos todo de nuestro tiempo dedicando a las personas, y si descuidamos eso, muchas veces acabamos no teniendo ese tiempo proposital como matrimonio, como dos personas que están casadas. Entonces creo que realmente encontrar ese tiempo, porque también el campo misionero y específicamente en el Amazonia exige mucho de nuestro tiempo. Las personas siempre quieren hablar, quieren cuando vamos a visitar, ya muchas veces salimos muy tarde de sus casas y constantemente estamos en un relacionamiento con ellos, y eso muchas veces puede ser una dificultad de encontrar ese tiempo como familia también.
¿Cuántas comunidades aproximadamente constantemente están visitando y cuántas existen en esa zona?
En esta zona, ahí cerca de la Amazonia, el río que desciende de Perú, hay más o menos como en nuestro perímetro de trabajo 40 comunidades, de las cuales 12 pudimos lograr en estos últimos dos años visitar, pero solamente en 4 pudimos establecer un contacto más próximo, porque la verdad es que uno hay que establecer una relación personal para que pueda tener ahí una casa de paz donde una familia, un matrimonio, un joven pueda ceder espacio para un ambiente de amistad donde podemos le predicar la palabra de Dios y a partir de ahí expandir y se extender a toda la comunidad. Entonces es un gran desafío porque hay mucho por hacer en una distancia muy larga una de la otra, porque una comunidad de la otra tenemos ahí a veces por 8 o 10 horas de viaje.
Y me imagino que si bien hay comunidades que ya han escuchado el evangelio, también persiste una creencia afuera de esto muy popular allí.
Sí, sí, existe mucho el ocultismo, el secretismo y otras prácticas también, como, bueno, específicamente el payé, la brujería, porque creo que también eso, porque Jesús aún no ha llegado en sus vidas, llevando ese mensaje de salvación y esperanza en sus vidas, pero sí, esto ha sido una barrera muy grande importante también de la predicación de la palabra de Dios. Creo que esto lo logramos, así como lo había mencionado anteriormente en el foro, a través del Espíritu Santo. Solamente Él es quien puede abrir, sacar esa ceguera de su corazón y de los ojos de estas personas, para que así esa buena noticia, que Jesús, pueda entrar en sus vidas y cambiar.
Hoy están haciendo una tipo pausa, porque creo que se están capacitando, buscando más herramientas. ¿Cómo están las proyecciones para el futuro?
Justamente por ver la necesidad de campo misionero y las circunstancias que se presentan al desarrollar la misión, como dijo, las sectas que hay ahí, la pajelancia. Entonces venimos con intención de capacitarnos, tener una buena comprensión teológica, porque se hace muy necesario en estos tiempos de donde las personas hacen preguntas. Entonces, responder las preguntas es poner el evangelio de forma práctica en la vida de las personas. Entonces, una buena capacitación, venimos a Paraguay, recibimos una beca de la Facultad Santa, tenemos una beca evangelística, donde nos brinda ese apoyo, esta oportunidad de poder afilar la hacha, estar muy bien preparados, entonces seguir adelante con este proyecto, como decimos acá, donde Dios nos quiera llevar, donde haya la necesidad de volver a estas comunidades, aportar ahí la preparación de líderes nativos, de iglesias locales, será de gran bendición para nosotros y para la expansión del reino de Dios.
¿Cómo fue que se conocieron?
Bueno, eso es algo muy simpático, pero nosotros nos conocimos a través de las redes sociales. Fue por el Facebook que contactamos a través de amigos en común que teníamos, misioneros también, y fue allí donde mi esposo un día estaba una tarde buscando y ahí él me encontró, y de ahí en más comenzó nuestra historia. Casados, con la gracia de Dios, 5 años, y estamos muy felices como vemos el obrar de Dios, donde dos culturas se unieron para un solo propósito.
Hay momentos bellos, maravillosos, seguramente en lo que es la misión, pero también momentos difíciles, duros, que le toca pasar, en este caso al matrimonio, dentro de esas cuatro paredes, lejos de familias, lejos de los amigos comunes. ¿Qué es lo que recordás, algo maravilloso que te tocó vivir en este tiempo?
De maravilloso en el campo misionero, sí. Creo que la importancia de ver cómo uno recibe también ahí la predicación del evangelio, eso nos alegra muchísimo. Pero como familia, poder cumplir esta misión de ser esta respuesta como matrimonio. Siempre decimos que queremos que nuestro matrimonio podía ser de bendición y de influencia para otras personas. Entonces, creo que esta es una maravilla para nosotros, além de estarmos casados, cumpliendo nuestro llamado, nuestra vocación, poder ser de gran bendición para este pueblo que necesita escuchar de la palabra de Dios, y que nos alegra muchísimo poder participar de la misión de Dios.
Totalmente. Algo que les tocó pasar, porque hay que comentarle también esto a la audiencia, que nadie de repente lo sabe, abrazados, llorando a veces. ¿Alguna anécdota?
Bueno, creo que sí, en el campo misionero pasamos de todos, pasamos peligros de animales venenosos, víboras, arañas, pero creo que por sobre todo es esa dificultad que muchas veces las personas no pueden ver Jesús. Creo que todo eso también es por esa secularidad, por el secretismo, el ocultismo, y muchas veces nosotros queremos que ellos puedan ya recibir la palabra y que sus vidas puedan cambiar, pero ese proceso es difícil, y ese proceso de esperar no siempre es fácil. Entonces yo creo que eso, solamente con una vida de oración. Una de las cosas que nos llevó una vez a quedar muy tristes, cuando ya teníamos una persona en la iglesia, ya ella aceptó Jesús, pero en una situación de, podemos decir que ella, sí, de una situación difícil, ella se desvió de los caminos del Señor y fue nuevamente a práctica de payé, de ocultismo, y esa fue una situación para nosotros muy difícil, pero sabíamos que a través de la oración y el Espíritu Santo podría cambiar eso, y pedíamos eso a Él para que esa persona pueda volver en los caminos.
A veces como seres humanos queremos medir los resultados, sí. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo, o recuerdan ustedes, pasó justamente para que venga esta persona y diga, yo quiero hoy entregar mi vida a Dios? Porque a veces lleva tiempo, y a veces sí. Puede ser por el obrar del Espíritu, puede ser al día siguiente, ¿verdad?
Sí, sí, eso es algo que creo que todos los misioneros luchamos, porque nuestro deseo que la persona cambie su vida, su perspectiva, su mentalidad, es algo muy fuerte que quema nuestros corazones de poder predicar la palabra y que esas personas puedan cambiar de vida. Sabemos que Jesús cambia de vida, pero esa espera no es fácil. Son procesos difíciles. Es como un bebé recién nacido que aprende a gatear.
Agradecerte, desearte muchas bendiciones y ánimo en este trabajo grandioso que están realizando. Un mensaje para la audiencia de La Voz del Chaco Paraguayo, para aquel joven que de repente está indeciso, aquella familia que lo más profundo de su ser de repente está ese llamado, pero el temor a dejar la familia, el temor a dejar los amigos, el temor a dejar lo material no se anima. ¿Qué les dices?
Bueno, a toda audiencia de Chaco Paraguayo les invito a que escuche la voluntad de Dios, la voz de Dios, que tenga sus oídos, su mente abierta, su corazón disponible para que el Espíritu Santo pueda le hablar. Entonces no tenga miedo de dejar su comodidad, de dejar su seguridad, muchas veces laboral, económica, emocional y principalmente familiar, dejar ahí su núcleo de amistad, de familia, para cumplir la voluntad de Dios, porque aunque las dificultades vengan, pero el valor de una alma, de una vida que se salva, que se conoce a Jesucristo, ya fue pago por Jesús en la cruz. Entonces les animo que puedan invertir su tiempo, sus recursos financieros, para que la obra del Señor pueda ser hecha, y ser participante de la misión de Dios es una gran bendición que ellos nos permiten. No necesita nuestra fuerza, pero nos permite hacer algo para su misión. Entonces es un regalo de Dios y una gran oportunidad de trabajar nuestra mente, nuestro carácter y estar totalmente en la dependencia de Dios.
Gabriela, un mensaje final.
A toda la audiencia del Chaco, no hay nada más lindo que vivir debajo de la obediencia de Dios. No hay nada más lindo de sentirse privilegiados, privilegiadas de poder servir al Señor con nuestros dones, nuestros talentos, aquello que Dios nos llamó a hacer, que podamos hacerlo, que podamos ser respuesta para muchas personas que están clamando y por ese Salvador que es Jesús. Así como compartimos también de tener esa visión global, ¿verdad? Porque existe un más allá. Jesús nos llama a predicar la palabra aquí, allí y más allá. Y creo que nosotros tenemos ese privilegio de poder ser parte de ese reino de Dios, de poder ser parte de la gran comisión. ¿Y por qué no hacerlo si eso ya está escrito? Nada más necesitamos leerlo, ser obedientes y cumplir con aquello que Jesús nos dice, y Él nos dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Es confiar en Él y hacer su obra, que no hay nada mejor.